Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Se piense lo que se piense sobre Greta Thunberg, lo que no se puede negar es la expectación que genera la joven activista y, sobre todo, que ha colocado el debate del cambio climático en las conversaciones del día a día. Otra cosa es ya cómo se pueda percibir el aspecto personal de esta joven, de toda la estructura detrás de su proyección meteórica en poco más de año y medio. Ese es otro debate. Greta Thunberg llegaba a eso de las 8:30 de la mañana a Chamartín después de un largo viaje en tren desde Lisboa. Allí había llegado tras una travesía de 21 días por el Atlántico en catamarán. Se podía percibir el cansancio de esta chica en el rostro de Greta cuando la hemos visto bajar del tren. No ha sido fácil, había una nube de periodistas, también de curiosos, ha sido impresionante la verdad. Hasta una decena de policías se han encargado de la seguridad de esta joven que no ha hecho declaraciones, tampoco en el tren en el que los periodistas solo han podido verla un par de minutos a lo largo de un trayecto de 10 horas. No parece que sea una casualidad. Es lógico pensar que se busca la máxima expectación para la rueda de prensa que va a dar Greta a las 4:30 de la tarde en la Casa Encendida de Madrid. Después ya va a participar en la manifestación que va a recorrer las calles de la capital y leerá un manifiesto junto a rostros conocidos como el actor Javier Bardem. Esto tampoco nos sorprende. Lo que no estaba previsto es que Greta se pasara por la cumbre del clima que se está celebrando en IFEMA desde el lunes y así la han recibido. Bueno, un grupo de jóvenes cantando esos himnos en favor del medio ambiente. Enseguida te vamos a contar más detalles, como el despliegue de seguridad para la manifestación de esta tarde, los agentes que van a estar vigilando que todo transcurre con absoluta normalidad. Y vamos a hacer también balance de estos días de cumbre del clima en Madrid. Vamos a ir hasta el Congreso, lógicamente, Día de la Constitución, 41 años, cumple ya, la Carta Magna. El texto es hoy, más si cabe, una garantía ante el panorama político nada alentador. Tenemos el Parlamento más fragmentado de nuestra historia. Y la clase política, pues parece menos dialogante, desde luego, que la de hace 40 años. La Constitución parece hoy una de las pocas certezas que tenemos y es paradójico que Sánchez haya puesto la llave de la gobernabilidad precisamente en aquellos que quieren dinamitar esta Constitución. Enseguida vamos a ir hasta el Congreso a ver qué es lo que se está diciendo en los tradicionales corrillos, pero ya te adelanto que ha trascendido que la próxima reunión del PSOE con Esquerra va a ser el martes en Barcelona. Veremos qué da de sí. Sánchez ya ha asimilado el discurso de Esquerra hablando de conflicto político en Cataluña y esa próxima reunión va a ser precisamente en Barcelona. Hay más historias de este viernes 6 de diciembre. Te las cuento con Ana Presmanes.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues te estamos contando más detalles de la paciente británica que, estando de travesía por el Pirineo, sufrió una hipotermia severa que le causaba un paro cardíaco de más de 6 horas. Detalles de la intervención médica que le ha salvado la vida con uno de los miembros del equipo del Hospital Valdebrón que le atendió. El doctor Jordi Riera ha contado en los micrófonos de Herrera en COPE que, aunque la hipotermia tiene un efecto contraproducente en el corazón porque lo para, a la vez protege el cerebro durante un tiempo y tolera mejor la situación de falta de oxígeno.
En el caso de Audrey, es la causa de que yo creo que es la clave de todo esto, es la causa, es la propia hipotermia, que, como digo, agrede, si me permitís la expresión, al corazón directamente, haciendo que se pare, pero por otro lado conserva el cerebro, como he explicado anteriormente, en una situación de mayor tolerancia a la hipoxia.
Otro de los escenarios informativos de este viernes está en un rincón de Polonia, donde Angela Merkel ha visitado Auschwitz por primera vez. Se trata de la primera visita de un canciller alemán desde hace 24 años al antiguo campo de exterminio nazi, un acto de una enorme carga simbólica en el que la canciller ha alertado del riesgo del antisemitismo en Alemania.
Es importante los
Es importante nombrar claramente a los responsables de tanto sufrimiento. Somos nosotros, los alemanes. Y esa es una responsabilidad que no termina, que no es negociable y que es indisociable de nuestra identidad nacional.
Acabamos de conocer además que los buzos de la Guardia Civil han localizado el cadáver del parapentista caído al mar en Castelldefels, en Granada. El fallecido es un suizo que pasaba estos días con un grupo de amigos en la zona. Y seguro que estás pensando, ¿qué tiempo va a hacer a lo largo de este largo puente festivo? Pues ya te podemos contar que, según acaba de avanzar la EMED, mañana sábado se va a mantener esa estabilidad en la mayor parte de la península, con tan solo lluvias débiles en Galicia. No tan estable va a ser la jornada del domingo, cuando un frente frío entre precisamente por Galicia, que va a afectar a la mayor parte de las comunidades del norte. Las lluvias se van a extender por la tarde con carácter débil hacia el interior, y el lunes mejora la situación, bajan eso sí las temperaturas, pero la estabilidad será la tónica en buena parte del país.
Era sin duda una de las imágenes más esperadas a las 9 de la mañana, y solo después de desalojar al resto de pasajeros que llegaban en el tren procedente de Lisboa, ha aparecido en la estación madrileña de Chamartín la joven Greta Thunberg. Su gesto, pues el habitual, la hemos podido ver seria, con cara de cansancio también, porque han sido 10 horas de trayecto en tren con hasta 17 paradas en ese recorrido, y además viene de una travesía de 21 días por el Atlántico, para no contaminar. Es una de las premisas, es lo que defiende esta joven. Mucha expectación mediática y, claro, en algún momento ha habido más de un problema. Ahora te puedes imaginar que las medidas de seguridad pues eran importantes, los intentos de los periodistas también por intentar captar esa bajada de Greta Thunberg del tren, y también los curiosos, lógicamente, rodeaban a la chica en la estación y han provocado estos encontronazos que escuchabas y que dan buena cuenta de lo que ha sucedido esta mañana a primera hora en la estación de Chamartín. Y ahí estaba un periodista de la cadena COPE, Javier Atar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos hacemos varias preguntas a esta hora. La primera, ¿a qué ha venido en concreto Greta y qué es lo que hace que nos fijemos en ella más allá de la televisión?
Bueno, la joven activista ha hecho coincidir su llegada hoy a Madrid con la manifestación, con la marcha por el clima de esta tarde. Deslizaban desde su entorno que de la estación de Chamartín se iba a ir a descansar de cara a la tarde, pero de manera totalmente inesperada, nadie la esperaba hoy allí, si la semana que viene ha aparecido en la cumbre, para sorpresa, bueno, pues de propios y extraños. Esta era la primera vez que escuchábamos a Greta.
Hello, Spanish television.
Saludaba a la prensa y explicaba que se iba a unir a una sentada de jóvenes, jóvenes que, por cierto, no dejaban de hablar de ella.
Verla aquí no creo que cambie nada en lo que vayamos a hacer.
Está intentando cambiar el mundo y creo que podríamos hacerlo todos.
Bueno,
en pocas horas, a las 4:30, está previsto que atienda de manera oficial a los medios de comunicación justo antes de participar en la marcha a partir de las 6. Al finalizar, por cierto, leerá ese manifiesto junto a Javier Bardem. Así que, Marta, este es el plan, si no aparece en otro sitio por sorpresa.
Bueno, veremos. Greta Thunberg es sin duda una de las protagonistas de este día y de todo lo que hay a su alrededor. Ha hablado hoy en Herrera en COPE la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
Su papel, yo creo que también es importante que lo ubicamos en lo que es un referente muy importante, pero no representa a nadie. Es ella en sí misma la que transforma la cumbre. Yo hay veces que oigo lo de cumbre de Greta, pues esto es curioso, ¿no? Es como si hubiéramos dicho la cumbre de Leonardo DiCaprio hace unos años. Me parece que no se corresponde con lo que significa esta conferencia.
Bueno, ese es el riesgo al final de este tipo de iconos, ¿no? Que se deje a un lado realmente de lo que se trata la cuestión, ¿no? De intentar revertir la emisión de gases de efecto invernadero, de conseguir que podamos seguir, ¿no?, en esta tierra tal y como la conocemos. No hay que perder de vista, lógicamente, lo que se está hablando en esa cumbre del clima. Y COPE está ahí, sigue recorriendo precisamente esos pabellones de IFEMA para acercarte lo que se está descubriendo y todo aquello que se está debatiendo. Mira, por ejemplo, ¿sabías que 7 millones de personas mueren cada año de forma prematura por la mala calidad del aire que respiran? Pues en esta cumbre del clima puedes experimentar cómo son los ambientes de las ciudades más contaminadas del mundo. Y lo ha hecho una periodista de la cadena COPE, lo ha hecho Carmen Lavallén.
Nada mejor que experimentar para comprender la contaminación que millones de personas sufren a diario, y es un aire irrespirable. Para ello, en la COP25 visitamos las llamadas cápsulas de contaminación. Mariluz es voluntaria y con ella transitamos por los iglús de distintas ciudades en Noruega, Reino Unido, India, China o Brasil.
Esto ya es Delhi, me parece. Ahí lo pone, ves, aquí ya es más. El aire es caliente. Te dicen además de qué fecha es. 113 días al año está a este nivel.
Pone extremada polución.
Y cuando el aire está así, mejor no salgas, ponte una máscara. Esto es Beijing, que es todavía peor.
La experiencia para Diego es también familiar en España.
Nosotros que vivimos en la sierra, ya lo notamos de por sí sin tener que entrar en un iglú de estos, que cuando bajamos a Madrid no se respira el aire, el mismo aire que respiramos allí al lado de la montaña y todo eso.
En el experimento de la COP lo que respiramos son aromas artificiales y perfumes, pero la mala calidad del aire causa en la realidad hasta 7 millones de muertes prematuras al año según la Organización Mundial de la Salud.
El rostro y la voz de Greta Thunberg ha irrumpido en este Día de la Constitución, que se está viviendo de manera especialmente intensa en el Congreso de los Diputados. La situación política es la que es, no hace falta que te lo recordemos. José Ángel Cuadrado está en ese Congreso de los Diputados. José Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, se ha celebrado el acto central de este Día de la Constitución, cumple 41 años. Una celebración marcada, pues, por los que no están, por los posibles socios, precisamente, de Pedro Sánchez. José Ángel.
Eso es. Los partidos que pueden decantar la balanza a favor de Pedro Sánchez no han estado hoy en el Congreso. Ausencias de Esquerra Republicana de Cataluña, EH Bildu, el PNV, Compromís o el BNG. Tampoco se han sumado otros partidos que, aun manteniéndose en el no a Pedro Sánchez de momento, es necesario destacar como Junts per Catalunya. La CUP, por supuesto, tampoco ha estado. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha adelantado hoy en su discurso lo que se viene por delante.
Y la afrontamos en una legislatura difícil por los retos existentes, por la ausencia de mayorías claras y por la fragmentación de la representación parlamentaria. Tendremos, pues, que forjar los acuerdos que la hagan posible.
Meritxell Batet, que por cierto ha empleado el catalán en una parte del discurso, ha sido para parafrasear a la princesa Leonor.
Bueno, hemos avanzado, José Ángel, a la 1:30, que la próxima reunión entre el PSOE y Esquerra va a ser en Barcelona el próximo martes, precisamente cuando el rey Felipe VI comienza esa ronda de contactos con los partidos políticos. ¿Cómo está el ambiente en el Congreso? ¿Huele a gobierno en breve o no, José Ángel? ¿Cómo lo ves?
Bueno, falta por concretar la hora y lugar de esa reunión, pero es un nuevo guiño a los republicanos catalanes. Primero se incorporó al PSC en la mesa, después el PSOE hizo buena la expresión de Esquerra y de algunos independentistas de que hay un conflicto político en Cataluña, y ahora les hace este nuevo gesto. El PSOE quiere cerrar el gobierno cuanto antes, pero no será antes de Navidad, o al menos eso es lo que ha dejado caer Iglesias hoy mismo en el Congreso.
Quería que hubiera investidura antes de Navidad o antes de fin de año, pero lo importante es que la haya. Por lo tanto, que sea en enero, a mediados de diciembre o a finales de diciembre, creo que al final no será lo crucial, pero si tiene que ser en enero, pues que sea en enero.
Unas palabras, Marta, que ha pronunciado horas después de haberse reunido en secreto con Pedro Sánchez. Por tanto, si leemos entre líneas, parece evidente que faltan aún unos flecos por cerrar.
Bueno, escuchamos a Iglesias refiriéndose a esas negociaciones, pero no sabemos si se ha referido a esa denuncia de los abogados despedidos en Podemos. Según el diario Mundo, uno de ellos tendría apuntes con supuestos sobresueldos de la cúpula del partido. ¿Ha habido algún tipo de explicación, José Ángel?
Explicaciones públicas, Marta, no. Justificaciones o intentos de desviar la atención, sí. Iglesias sigue sin responder a la pregunta sobre las supuestas irregularidades económicas. Él solo justifica el despido de uno de los dos abogados.
Se trata de un caso de acoso sexual muy grave que ustedes conocen, y todo aquel que acuse a Podemos de algún delito lo que tiene que hacer es ir a los tribunales y que los tribunales diriman.
Pero Marta, yo insisto, ¿qué pasa con las supuestas irregularidades, los supuestos sobresueldos en negro a altos cargos de la formación? Pues seguimos esperando a esta hora esa respuesta.
Bueno, a lo largo de mediodía, COPE, volveremos de nuevo al Congreso de los Diputados. Es importante ahora centrarnos en otro de los asuntos que nos tienen enfrascados en las últimas horas. Hay actividad a esta hora importante en un juzgado, el número 6 de Alcira, en Valencia. Allí ha pasado a disposición judicial el hombre que ha reconocido haber descuartizado a la joven Marta Calvo, esta valenciana de 25 años, desaparecida hace ya prácticamente un mes. La investigación, mientras tanto, sigue centrada en el paradero de los restos, porque es fundamental encontrarlos para el desenlace de esta cuestión. ¿Qué sabemos hasta ahora, Ana Fernández?
Bueno, pues eso, que encontrar el cuerpo, los restos del mismo, es en estos momentos la prioridad de los agentes de homicidios. Para ello parten de la primera declaración que Jorge Ignacio Palma, el detenido, hizo el miércoles ante la Guardia Civil asegurando que murió de manera accidental y que después troceó el cuerpo y lo repartió en varios contenedores. Eso yo es a lo que se agarra la comandancia de la Guardia Civil, porque el detenido se ha acogido a su derecho a no declarar ante la juez del juzgado número 2 de Valencia, que está hoy de guardia y que asume de manera provisional una causa de la que se va a hacer cargo el 6. Está previsto que tras ese interrogatorio, enmarcado dentro de las 72 horas que fija la ley, la Guardia Civil traslade al detenido a la casa del pequeño pueblo de Manuel, en Valencia, donde mañana sábado hará un mes que se perdió la pista de esta joven de 25 años. La Guardia Civil, con el apoyo de la Unidad Central Operativa, está volcada en cerrar este complejo puzzle para el que es vital, como decimos, encontrar el cuerpo de Marta. Mientras se resuelve, es previsible que el juez ordene el ingreso en prisión provisional del único detenido.
Y miramos al exterior. Francia sigue prácticamente paralizada por esa huelga contra la reforma de las pensiones que está preparando el presidente Macron. Muchos disturbios en las inmediaciones, por ejemplo, de la Plaza de la República en París. Este es el sonido que nos lleva desde las calles parisinas anoche. Hoy, de momento, continúan los paros sin disturbios. Se han cancelado hasta esta mañana 10 vuelos de conexión con España. ¿Dónde pretenden llegar los funcionarios, profesores, estudiantes y otros colectivos en huelga? Corresponsal Asunción Serena.
Tras la reunión de esta mañana, la intersindical compuesta de 4 sindicatos lanza una nueva jornada de manifestaciones y huelga para el 10 de diciembre. Como ha indicado el líder de la CGT, Philippe Martínez, solo esperan que el gobierno retire su reforma de pensiones y, entre tanto, lanzan una llamada para que la huelga se extienda a todas las empresas. El gobierno, de momento, solo avanza que podría hacer alguna concesión, como retrasar la imposición de la reforma más allá de 2021, como estaba previsto. De todas formas, habrá que esperar el miércoles para conocer el contenido real de esta reforma. Hoy, segundo día de huelga en los transportes, el tráfico es similar al de ayer. Solo circulan un 10% de trenes de alta velocidad, 15% de regionales, se han cancelado un 20% de vuelos y la mayoría de las líneas de metro en París permanecen cerradas.
Enseguida te vamos a llevar hasta Galicia, una iniciativa fantástica de un colegio para luchar contra la obesidad y para que los chavales se muevan un poquito más y se alimenten bastante mejor. Mira, como Luis Munilla. Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas.
Tú estás estupendo. Oye, Zidane ha hablado sobre la plaga de lesiones en el Real Madrid.
Que van 24 en 4 meses. Zidane deja claro que lo de Hazard al final ha sido más grave de lo que parecía, pero que saldrá adelante. Deja claro que confía en los servicios médicos del club, y sobre Gareth Bale y el golf dice que los jugadores ya son mayorcitos y que él no les va a prohibir nada. El Real Madrid, recordemos, tiene 6 bajas para el partido de mañana contra el Español. Mañana también juega el Barça, que recibe al Mallorca. La jornada se abre hoy con el Villarreal Atlético de Madrid a las 9 en la Cerámica, y es definitiva la baja de Santi Cazorla en el Villarreal. Se ha jugado ya un partido en segunda, acaba de terminar el Albacete 1, Extremadura 1. En la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid le ganó ayer al Valencia, hoy Hinki Barça y Baskonia Efes, y en el Mundial de Balonmano Femenino, España ha ganado a Montenegro 27-26, se mete invicta en la siguiente fase.
Gracias, Luis. Sigues en Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
Cope. Estar informado.
3, 2, 1.
Este viernes desde las 8:30.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego!
Disfruta del fútbol en Tiempo de Juego.
¡Vamos!
Villarreal, Atlético de Madrid.
¡Dale a la ronda!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Fíjate.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Hay elfos que hacen nevar, otros alumbran la ciudad, otros preparan regalos. Creo que si miras bien, hay elfos.
Creo que si miras bien.
Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo. ¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A esta hora, las 2:20 casi, que probablemente estés pensando qué comer o ya estarás tomando alguna cosa. Mira, vente con nosotros a un colegio de Galicia, porque vamos a hablar de cómo luchar contra el sedentarismo de los más peques y mejorar la alimentación. Hace tan solo unas semanas, la Organización Mundial de la Salud daba una cifra más que significativa. Solo uno de cada cinco jóvenes hace suficiente ejercicio y al mismo tiempo también cada vez más salen esos titulares que alertan de la obesidad, que es cada vez más frecuente en España. Ocupamos el cuarto lugar en el mundo en cuanto a obesidad, un país con la dieta mediterránea que tenemos. ¿Hay soluciones? Mira, pues sí, hay lugares en los que se han puesto a pensar y han encontrado iniciativas muy buenas. Por ejemplo, en Sucaira de Ambía, es un municipio de 1.400 habitantes, están en la provincia de Orense. Su colegio rural, de apenas 77 alumnos, el Colegio Padre Crespo, tiene todos los días una actividad extra, 20 minutos de ejercicio en el patio, a los que suman las 2 horas semanales de educación física. Pero eso no es todo. Está prohibido llevar comida y bebida de casa para evitar azúcares añadidos y otros tipos de procesados. Mira, vamos a saludar al director del Colegio Padre Crespo de Xunqueira de Ambía. Él es Javier Pérez. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también está con nosotros Iseo Agilda, que es una de las madres de este colegio. Iseo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, Javier, los chavales no pueden llevar nada de casa al cole. Entonces, ¿qué es lo que almuerzan o comen los alumnos?
Pues mira, desde ya hace tiempo pues le proporcionamos nosotros un desayuno que justamente va después de nuestro programa Actívate. Esos 20 minutos de actividad física diaria que ya están integrados desde el inicio de este curso escolar, pues en el propio horario de los chavales. Después de esa actividad, pues van todos al comedor y ahí pues le damos un desayuno a base de lácteos y frutas.
Bueno, no queda aquí la cosa, sí, Javier, no sé, porque tengo entendido que tenéis también un propio huerto, un propio jardín en el cole, que los niños también se encargan de cuidarlo y de cultivarlo. ¿Comen lo que cultivan también?
Pues sí, es un panorama que es la reconversión de una antigua escombrera que estaba aquí al lado del cole y la integramos en el perímetro escolar y convertimos esa zona pues en lo que es un huerto ecológico. Entonces ahí pues también aprovechamos los residuos orgánicos y todo, pues lo llevamos a nuestros composteros y así, bueno, pues tratamos de completar el círculo. En nuestros menús, que tenemos más de 100 menús, hay un gran trabajo en cocina y evitamos endulzamos nuestros yogures o la leche y todo eso pues con miel o con mermeladas.
Con productos naturales. Javier, vamos a ir al caso práctico que representa en este video de Acope Iseo, que es la madre una de las madres de este colegio. Esto de comer frutas y verduras, Iseo, sabemos que en muchas ocasiones es una tarea bastante complicada para los padres con respecto a los niños, a los chavales. ¿Cómo lo llevan los tuyos? No sé, ¿cuántos hijos tienes en este cole?
Pues tengo una niña de 7 años y un niño de 3.
¿Y cómo lo llevan esto de comer mucha fruta y verdura?
Bueno, pues claro, yo soy vegana, con lo cual...
Entonces lo tienen aprendido de casa, ¿no?
Sí, pero es verdad que antes, cuando estábamos en otra escuela, con la mayor sí que se notó que al coger más el referente del comedor que tenían allí y de las niñas y los niños y tal, pues dejó de comer mucha verdura y mucha fruta. Entonces sí que es muy importante, claro, el ejemplo que vean allí y ver que sus compañeras y sus compañeros están probando todas esas verduras, esas hortalizas y que lo ponen como algo guay, no como un castigo, ¿no?
Oye, Iseo, ¿qué comentáis entre madres y padres de este cole, esta iniciativa? ¿Qué os parece?
Bueno, pues con decirte que nos estamos yendo en tropel de otros municipios y de otros centros a ese cole, muchas de las que estamos ahora en el AMPA y que estamos ahí participando mucho, no somos ninguna de la zona de ahí, de Xunqueira de Ambía, pero sí, nos gusta muchísimo todas estas iniciativas que está proponiendo Javier, sobre todo, sí, esta parte de la alimentación fue de las primeras que nos captó nuestra atención, pero muchas otras en las que está trabajando en relación a medio ambiente, a cultura, igualdad y todas estas cosas, y la verdad es que nos tiene contentos.
Javier, estás creando tendencia, eso está claro. ¿Desde cuánto tiempo lleváis desarrollando esta iniciativa, ¿no? De incentivar que los chavales coman, no traigan ningún tipo de comida ni bebida de casa, pues para evitar esos azúcares añadidos, para que se alimenten de manera más sana? ¿Desde cuándo lo lleváis realizando en el cole?
Pues este es el séptimo año, lo que pasa es que vamos paulatinamente, poco a poco, pues mejorando pues nuestro menú y, bueno, pues nuestras propuestas. No lo hacemos todo de golpe porque si no sería pues muchas veces contraproducente.
Una pregunta sí que se me ocurre, Javier, en este momento. ¿Esos 20 minutos de actividad física añadidos al día a día, se nota luego la actitud de los alumnos en clase? ¿Están más tranquilos o no? ¿O siguen con esa ebullición propia de la edad?
Bueno, precisamente, pues el organizar este tipo de actividad pues hace que liberen energía y que vayan más relajados a las siguientes horas. Tú date cuenta lo que significa estar 4 o 5 horas seguidas sentados en una silla, pues atendiendo actividades muchas veces poco motivadoras para los niños y las niñas. Por lo tanto, romper la dinámica de las aulas con este tipo de acciones, pues es muy positiva al final del día.
Se acerca las Navidades, son fechas complicadas para esto de mantener alejado el azúcar y demás, porque claro, son fechas en las que se celebra mucho y al final es imposible. Y en el Colegio Padre Crespo de Xunqueira, de Ambía, están los exámenes antes de llegar a esas vacaciones navideñas y la conocida como la prueba, porque hay que medirse y pesarse. ¿Esto cómo lo llevan los alumnos, Javier?
Bueno, pues mira, esta iniciativa es la vamos a hacer por primera vez este año, ¿no?
Antes bueno.
Vamos a anotar, tenemos a un nutricionista que nos asesora y que supervisa nuestros menús, entonces pues él se va a encargar juntamente con nuestro profesor de educación física, que es el que lleva a cabo el tema del Actívate, pues se van a medir y pesar pues a parte del alumnado para ver cuál es el resultado de los excesos navideños. ¿No? Y de tanta comida familiar y dulce y todo eso.
¿Pero la prueba se hace antes o después, Javier?
Se va a hacer antes y después.
Madre mía. Bueno.
Antes para ver cómo se han ido para casa y cómo van a volver después de dar la casa.
Bueno, pues nada.
Quería hacer un comentario.
Sí, Javier.
Respecto de los biorritmos del alumnado, ¿no? En cuanto al tema ese que me decías antes de si llegaban mejor a las siguientes horas, ¿no?
Pues
es una cuestión así, simplemente respetar pues el ritmo natural, nada más.
Bueno, pues nos ha parecido una idea fantástica, la verdad que sí, Javier, lleváis 7 años llevando adelante esta iniciativa en el Colegio Padre Crespo de Xunqueira de Ambía, de que los niños no vayan con comida y con bebida de casa para evitar todos esos azúcares añadidos y incentivar de alguna manera una dieta más saludable, además con productos que cultivan en el propio huerto del colegio ellos mismos. Enhorabuena por esta iniciativa y también Iseo Agilda, una de las madres de este centro que nos ha atendido en Mediodía COPE para hablar, bueno, de los beneficios que está teniendo de momento esta iniciativa de este cole gallego. Gracias a los dos, Javier e Iseo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Algo inspirador llega en diciembre. Hola Living, la revista de las cosas bonitas. Conéctate a la tendencia Hola Living, donde podrás encontrar espacios con alma, vida, eco, sostenibilidad, el nuevo lujo, lo natural. Además, Eugenia Silva, de modelo granjera en su casa de campo. La aristócrata y empresaria Blanca Suelves nos invita a su picnic más exclusivo. Vivimos la Navidad más auténtica con Federica Anco y Belén Rueda nos anima a hacer trekking. Apúntate a Living, la nueva revista mensual de Hola, ya en tu kiosco.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Concebirás un hijo.
La poderosa historia de fe.
Le llamarás Jesús.
Que cambió el mundo para siempre.
Esto es obra del Señor. ¿A quién intentas engañar?
María de Nazaret.
Estoy preparada. He aquí la sierva del Señor.
El viernes a las 10 de la noche, fe en el cine, en 13.
Dos y media, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La historia de Audrey Marsh es una historia propia de película. Una película muy real que pone de manifiesto los buenos médicos que tenemos en España. Vamos conociendo detalles de esa intervención que ha permitido volver a la vida, literal, a esta británica de 34 años. Y la verdad es que parece mentira, pero no lo es. Audrey estaba pasando un día en la montaña, en el Val de Núria, en Gerona, con su marido. De repente le sorprendió una tormenta. Ni siquiera su experiencia, la experiencia de esta mujer en escenarios como el Himalaya, le salvó de sufrir una hipotermia severa que la dejó inconsciente y le provocó un paro cardíaco. Entró en urgencias del Val d'Hebron en Barcelona. Lo hizo con la piel azul y con una temperatura corporal de 20 grados. Lo normal son 37, para que te hagas una idea. 20 grados. Se puede decir que entró muerta. Y ahí es donde se ponen manos a la obra los miembros de un equipo médico excepcional que comienza a aplicarle la terapia ECMO. ¿En qué consiste esta terapia? Pues una máquina extrae la sangre del paciente, la oxigena, le retira el dióxido de carbono y la vuelve a introducir. No sin antes, en el caso de Audrey, antes de haberla calentado, fueron subiendo la temperatura de esa sangre. Pero hay otra duda. ¿Cómo pudo volver a la vida Audrey después de 6 horas en paro cardíaco? Con el corazón parado. Nunca antes se había conseguido algo así. Jordi Riera explicaba esta mañana en Herrera en COPE, uno de los médicos que estaba allí, uno de los médicos que atendió a Audrey, contaba esta mañana que paradójicamente la hipotermia jugó a su favor.
La cuestión también va relacionada con la causa de la parada cardíaca, que es la hipotermia. La hipotermia, paralelamente, es decir, tiene un efecto contraproducente absolutamente en el corazón, porque deja de latir, pero paralelamente protege el cerebro, enfriándolo, baja el metabolismo neuronal de las células que hay en el cerebro, y digamos que queda protegido durante un tiempo y tolera mejor la situación de falta de oxígeno.
Esa hipotermia hizo de frigorífico, por así decirlo, mantuvo a su cerebro en un letargo. Y Audrey despertó perfecta y sirviendo de ejemplo de lo orgullosos que debemos sentirnos de los profesionales de nuestra sanidad. Y también es un día para sentir orgullo del mayor periodo de estabilidad de nuestra historia, gracias a la Constitución. Hoy cumple 41 años ya. Enseguida vamos a ir hasta el Congreso, te vamos a llevar hasta allí. Allí se ha celebrado, lógicamente, el acto institucional, que deja imágenes curiosas, ¿eh? Como la de Iglesias riéndose junto al diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y también la portavoz de Ciudadanos, Arrimadas. Hoy estaba el ambiente distendido. Bueno, eso en esa imagen, pero la política está para poca broma. Y de eso también se habla en los corrillos, en cómo Sánchez intenta buscar su investidura apoyándose precisamente en quienes quieren acabar con la Constitución. Es la paradoja en un día como hoy. No ha contemplado otra fórmula Sánchez, no ha querido. Ha asumido el lenguaje de Rufián, hablando de conflicto político en Cataluña, y el martes el PSOE se va a reunir con Esquerra, es una de las noticias que dejan esos corrillos. Se van a volver a sentar a negociar, esta vez en Barcelona. Enseguida te íbamos al Congreso, ahora hay otras 3 noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Fernández.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Cataluña y en este 6 de diciembre se manifiestan partidarios y detractores de la Constitución.
En Barcelona, Movimiento Cívico de España y Catalans y la plataforma Cataluña Suma han salido a la calle en defensa de la Carta Magna. La CUP, por su parte, se ha manifestado frente a la delegación del Gobierno de Barcelona, donde los CDR han quemado ejemplares de la Constitución.
El detenido por la muerte de Marta Calvo declara en el juzgado.
y podría ir a prisión. Todo apunta a que la juez que le toma declaración va a decretar su inmediato ingreso en la cárcel. Los investigadores siguen buscando el cuerpo de la joven, a la que Jorge Ignacio asegura que descuartizó y repartió sus restos por varios contenedores. El detenido ha declarado que la joven murió mientras practicaban sexo y consumían cocaína.
Y en este día de fiesta, además, hay liga.
Villarreal y Atlético de Madrid abren la jornada número 16 de la liga con un partido que ambos equipos esperaban disputar en Miami, pero que finalmente se va a jugar en el Estadio de la Cerámica a las 9 de esta noche. Desde las 8 y media de la tarde vas a poder seguir Tiempo de Juego en COPE y también podrás optar por la linterna a través de cope.es, COPE Más, Onda Media y aplicaciones móviles.
El 6 de diciembre, Día de la Constitución, 41 años ya, cumple nuestra Carta Magna. Lógicamente, tenemos que ir al Congreso de los Diputados porque está siendo una mañana de mucha actividad, lo ha sido, y continúa a esta hora pues ese movimiento en el escenario fundamental para este cumpleaños de la Constitución. En la recepción oficial que sigue en el Congreso hay un asunto fundamental, es lógico, es el momento político que estamos viviendo, ese posible pacto que está buscando Pedro Sánchez con Unidas Podemos y con los independentistas, que son precisamente quienes no comparten la Constitución ni tampoco el régimen del 78. Vamos directamente a la Cámara Baja y está Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues lo cierto es que Pedro Sánchez carece de capacidad ahora mismo para saber cuándo formará gobierno y mantiene abierto el abanico a los días posteriores a Navidad o bien ya en enero. En el aire, tú lo comentabas, los apoyos de Esquerra, el tercer encuentro entre equipos negociadores que en ningún caso tiene por qué ser el definitivo, según ha advertido el propio Sánchez en conversación informal con los periodistas, se va a desarrollar el próximo martes en Barcelona, en ese claro guiño a sus potenciales costaleros. Se avanza, pero no está aún hecho, repiten desde la Moncloa. Las cesiones a los separatistas son negadas por el presidente hasta el punto de quitar importancia al uso de esa expresión de conflicto político, pero es verdad que ha confesado haber hablado con los varones del PSOE, es de suponer que para tranquilizarlos. Con todo, ha mirado constantemente hacia el resto de actores, también a su derecha y en particular a Ciudadanos, cuyos 10 escaños a todas luces querría incorporar a la gobernabilidad. El encargo del rey como candidato a la investidura, que Sánchez, por cierto, ha dado por descontado, le servirá para una ronda de llamadas, incluido el líder del PP, Pablo Casado, al que ha atribuido menos sentido de Estado que al Partido Regionalista Cántabro. Esto es textual. A estas alturas, ha hallado en el mensaje de la ciudadanía en las urnas la justificación para su pacto con Pablo Iglesias. La estructura del gabinete ya está casi lista en su cabeza. Habrá novedades, según ha dejado caer, así como las posibles contradicciones en la futura coalición. Eso también lo admite. Al tiempo, y según hemos podido constatar, sus más estrechos colaboradores trabajan con la mirada larga en hacer posible, asumidas las dificultades, una legislatura duradera.
Pues ahí está una de las noticias que dejaba esta mañana de corrillos en el Congreso, esa reunión que va a mantener el martes el PSOE con Esquerra en Barcelona para continuar con esas negociaciones, precisamente el día en el que el rey Felipe VI va a comenzar esa ronda de contactos con los líderes de los partidos políticos. Es importante también en esa recepción en el Congreso que nos centremos en todo lo que gira en torno a los partidos de la oposición. Parece que en el Partido Popular ven cada vez más difícil que se vaya a dar otro escenario, otras posibles fórmulas, María Daván.
Así es, el PP tiene claro que el botón del pánico lo tiene en esta ocasión Esquerra y ven difícil que haya gobierno antes de Navidad. Los populares creen además que Sánchez no está pensando en desandar el camino, que no tiene intención de pactar con ellos, pero tampoco piensan ser el segundo plato del líder socialista. Fuentes del partido lo resumen con una idea: en enero que no se le ocurra rondar debajo de nuestro balcón, sobre todo porque no se fían, porque están convencidos de que Sánchez les va a mentir sí o sí. En Génova insisten en que no están en el no es, no están en todo lo que tenga que ver con la defensa de nuestra Constitución. Alberto Núñez Feijóo, el presidente gallego, interpreta la actual situación política de una manera. Nosotros les aplicamos el 155 y ahora ellos nos lo van a aplicar a nosotros, decidiendo qué es lo que va a salir adelante y qué es lo que no va a salir. Casado ha saludado hoy brevemente a Pedro Sánchez, deseándole sin más un feliz día de la Constitución, esa Constitución que los populares siguen pensando que está más en peligro que nunca.
Hablamos de la cumbre del clima y sin duda del rostro más visible, el de Greta Thunberg, que se ha acercado hasta IFEMA después de llegar esta mañana a primera hora a Chamartín, a la estación de Chamartín, con muchísima expectación. Esta tarde a las 4:30 ofrece una rueda de prensa y luego a participar en la gran marcha en favor del clima y en contra del cambio climático por las calles de Madrid. Pero vamos a centrarnos en la cuestión, la del cambio climático, que es de lo que se está hablando desde el lunes en esa sede en IFEMA. Para que haya un cambio verdadero en esto de la lucha contra las emisiones contaminantes, pues nos queda bastante todavía. España, por ejemplo, importa 3/4 partes de la energía que consume y de todo ello el 90% son a través de combustibles fósiles, y esto pues no es nada positivo para luchar contra o en favor del medio ambiente. Los principales productores de petróleo del mundo están reunidos estos días en Viena, por ejemplo, en la sede de la OPEP, que agrupa estos países, y lo que tienen entre manos es un recorte de la producción. Joaquín Vidanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Eso se va a notar en nuestro bolsillo.
Sí, la OPEP lo dejó anoche atado y en unos minutos, tras la reunión que mantiene hasta ahora con Rusia y otros productores, espera que lo haga oficial. Parece que cierra el grifo en otros 500.000 barriles diarios. Se sumará a la rebaja anunciada hace un año. ¿Qué se busca? Hacer frente a la caída de la demanda de petróleo prevista para 2020 por el frenazo económico y evitar que caigan los precios. De hecho, ya están subiendo. La economía mundial, defiende el ministro saudí Bin Salman, seguirá sin problemas de suministro. Durante esta reunión en Viena ha sobrevolado la cumbre del clima de Madrid. El cártel, toda la industria sabe que está en el foco. Eso ha obligado al presidente de turno de la OPEP, el venezolano Manuel Quevedo, a lanzar este mensaje.
Nuestro rotundo apoyo al Acuerdo de París y que la industria petrolera seguirá jugando un activo rol en contribuir a la construcción de un futuro sostenible, particularmente a través de la innovación tecnológica destinada a reducir emisiones.
Pero eso no convence a muchos manifestantes que han pedido frente a la sede de la OPEP el abandono de la era del petróleo.
Bueno, Greta Thunberg da sin duda visibilidad al problema del cambio climático, lo coloca en el debate, pero en COPE estamos contando iniciativas, propuestas concretas que ayudan a cuidar mejor nuestro entorno y que se están presentando en esa cumbre del clima que continúa en Madrid. Iniciativa en este caso para aprovechar un bien tan preciado y escaso como es el agua, y eso nos toca especialmente a España. Atención a este proyecto presentado en la cumbre del clima que permite aprovechar la Ana Palacios.
El cemento es impermeable y todo el agua que cae de la lluvia se pierde, pero con unos simples agujeros ese agua se filtraría y se podría acumular y después reutilizar. Jerón Sí es ingeniero ecologista.
El problema del asfalto es que es muy impermeable. El agua se va y causa inundaciones. Por eso utilizamos un tubo de plástico con el que podemos sacar el agua, purificarla, y así logramos tener una fuente de agua sostenible.
Ciudades como Madrid podrían usar el agua que cae en las calzadas, por ejemplo, de la Castellana, para regar las zonas verdes y los árboles que recorren esa larga vía.
Es importante también hablar en este día de la cumbre del clima, lo estamos haciendo, pero también de la manifestación que se va a vivir esta tarde y que va a encabezar Greta Thunberg. Es a partir de las 6:00 p.m, entre Atocha y nuevos ministerios en Madrid. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y con todo un dispositivo policial destacado, porque además es un fin de semana bastante complicado. Madrid.
Sí, porque estamos en pleno puente de la Constitución y de la Inmaculada, y Madrid es uno de los puntos de España que más afluencia de gente concentra en estos días para disfrutar del ambiente navideño y de compras. Si ya de por sí es complicado desplazarse por el centro de la capital en estas fechas, la tarde de hoy se espera compleja por esa marcha por el clima que va a recorrer varias de las principales arterias de la ciudad y que obliga a realizar cambios en el operativo de tráfico. En ello también está volcado el dispositivo de seguridad de la cumbre del clima, que coordina por la Secretaría de Estado de Seguridad. Hasta el momento está funcionando con precisión. Los problemas, poco importantes, nos dicen fuentes policiales a COPE, se han ido solventando con rapidez y eficacia. En cuanto al desarrollo de la marcha de esta tarde, es vital el trabajo que los servicios de información llevan realizando durante los últimos días. Persiste el miedo a que entre los ecologistas se cuelen antisistemas venidos de toda Europa, muy proclives a actuar en este tipo de cumbres internacionales, además de radicales catalanes con el objetivo de internacionalizar y el llamado procés, que cambien de esa manera por completo el sentido pacífico y verde de la marcha.
Bueno, Madrid va a ser sin duda escenario de una de las imágenes del día, pero también nos vamos con Angela Merkel, que también deja una fotografía histórica en su primera visita al campo de concentración de Auschwitz. Alerta contra el antisemitismo creciente en el país, es otro de los mensajes que ha lanzado la canciller y que ha recogido la corresponsal Rosalía Sánchez.
Tras cruzar la infausta inscripción que recibía a los prisioneros en la puerta de Auschwitz, el trabajo os hará libres, Merkel ha entonado el mea culpa en nombre de todos los alemanes. Ha defendido la cultura del recuerdo y la memoria de las víctimas contra corrientes políticas que abogan en Alemania por terminar ya con la cultura de la culpa. Merkel ha dicho en Auschwitz, ante supervivientes del campo de concentración nazi, que la culpa por esos crímenes es indisociable de la identidad nacional alemana. A esta responsabilidad pertenece la memoria. No podemos olvidar nunca. Un final no puede haberlo. Y tampoco ningún relativismo. Se ha referido además al antisemitismo que vuelve a pisar las calles alemanas y europeas y se ha comprometido con la protección de los derechos de los judíos que viven en Alemania y con su seguridad.
Las 12 y casi 45 minutos.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes Magos, ¿sabes qué me pediría? Un 15% de regalo en todos los juguetes de mi marca favorita.
Hecho. En la juguetería de Hipercor y el Corte Inglés tienes hasta el 9 de diciembre un 15% de regalo. Ping y Pong, Playmobil, Barriguitas, Play-Doh y muchas marcas más.
Y te los envuelven para regalo. Yo me pido Hipercor y el Corte Inglés.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE estamos paseando a lo largo de la semana por la cumbre del clima. Estamos buscando esas iniciativas concretas que ayudan a mejorar el medio ambiente. Y mira, la siguiente, la verdad es que es bastante llamativa, es pionera, son españoles. Son los llamados free tours. Bueno, los free tours no son españoles, los podemos encontrar en muchos sitios. Son esos tours gratis en los que los turistas al final pues pagan la voluntad al guía si les ha gustado o no les ha gustado. Pero esta es muy diferente y ha despertado mucho interés entre los asistentes a esta cumbre. Se trata de recorrer una ciudad hablando del medio ambiente, caminando y a la vez tomando conciencia de cómo han cambiado las cosas, de cómo ha cambiado el escenario por el calentamiento del planeta y las emisiones de CO2. Uno de los fundadores de esta ruta del clima es Jesús Iglesias y está con nosotros en Mediodía COPE cuando son las 2 y casi 48 minutos. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Oye,
de audiencia.
¿Cómo se os ocurre esta iniciativa, Jesús?
Pues mira, somos tres entidades malagueñas. La idea surgió en Málaga hace un par de meses y nos dedicamos a tres actividades distintas, pero relacionadas. Una empresa de turismo responsable, de visitas guiadas por ciudades, otra empresa de educación ambiental para jóvenes y mi empresa que hacíamos innovación social y soluciones al cambio climático. Uh-huh. Entonces, esta idea de hacer un turismo diferente, centrado en el cambio climático, para como una forma de concienciación a la sociedad, orientada a la acción local, pues surgió la idea y nos pusimos a caminar y bueno, hace un par de semanas comenzamos la primera ruta en Málaga y ha ido muy bien.
¿Y qué os dice la gente, Jesús? ¿Qué os dice la gente? Los que participan en estos tours, ¿les parece interesante, dinámico?
Sí, esa era la idea un poco. Este es un poco el feedback que hemos obtenido del primer tour en Málaga. es que pues la gente está un poco cansada, ¿no?, de escuchar las noticias sobre cambio climático y asistir a charlas y conferencias y ver solamente un poco el enfoque global, ¿no?, de lo que está pasando, de los impactos, el enfoque catastrófico, uh-huh. y quieren ver lo que pasa en su ciudad, ¿no?, a nivel de impactos, a nivel de soluciones, a nivel de cuáles son las fuentes de emisiones, cómo pueden involucrarse. Quieren verlo en su ciudad, quieren formar parte de la solución y hacerlo de una manera divertida y en grupo, ¿no?
Jesús, lo habéis hecho ya en Málaga. ¿Cómo empieza ese tour, por ejemplo?
Pues mira, empezamos en el Teatro Romano de Málaga, donde hablamos de... Vemos un antiguo teatro romano en ruinas, ¿no? Y vemos, analizamos un poquito cómo otras civilizaciones en el pasado, los mayas, los romanos también en algunas ocasiones, tuvieron pequeñas catástrofes ecológicas, a veces naturales, pero a veces también generadas por ellos, por deforestación y demás, consumo excesivo de recursos, y les llevaron a un colapso civilizatorio, ¿no? Entre otras causas, también hubo guerras, etcétera. Entonces, para que la gente vea que podemos colapsar si no cambiamos de rumbo. Entonces, la ruta del clima es un viaje físico por la ciudad, pero también conceptual, para que nos demos cuenta que hay que actuar y aún estamos a tiempo para cambiar de rumbo y es importante que la gente conozca las soluciones en su ámbito local.
Uh-huh. Oye, ¿qué cara se le queda a los participantes una vez que hacéis ese recorrido y a lo mejor toman conciencia de situaciones o de episodios del pasado que jamás hubieran pensado que habían ocurrido allí? Relacionados con el clima, claro.
Sí, sí. Al principio, en la parte de historia del pasado, historia climática del pasado, en la parte de impactos también, cuando la gente ve lo que está pasando con la subida del mar, olas de calor, lluvias torrenciales, inundaciones, etcétera, al principio la gente, pues, ya sabes, está un poco asustada, bloqueada incluso, porque ven que es un problema muy grande, ¿no? Pero luego ya vamos yendo hacia las causas y hacia las soluciones, ¿no? Hablamos de economía local, hablamos de movimientos sociales, de soluciones basadas en la naturaleza, tipo corredores de biodiversidad, y hablamos también pues de huertos urbanos, de autogestión, de culturas alternativas y de arte incluso. Uh-huh. Y ahí la gente ve que ya, bueno, que hay soluciones que existen, que a veces no se ven tanto, pero que están en su barrio y en su ciudad y pueden involucrarse, ¿no? Entonces, generamos esperanza vía acción local.
Bueno, estamos hablando con Jesús Iglesias, que está al frente, uno de los que está al frente de esos free tours que te llevan por la ciudad y te muestran las consecuencias que ha tenido el cambio climático en un escenario muy concreto, ¿no?, en tu propia ciudad. Jesús, habéis llegado a esta iniciativa a la cumbre del clima, ¿y qué os han dicho?
Pues sí, presentamos el martes en el pabellón de las Naciones Unidas, perdón, el pabellón de la Unión Europea, aquí uh-huh. en la cumbre del clima. La verdad es que ha tenido muy buena aceptación. La gente capta enseguida la idea, ¿no? Es una idea muy sencilla, es turismo sostenible para digamos, concienciarse sobre la emergencia climática, causas y soluciones. Les ha gustado y nuestra idea en la cumbre se está cumpliendo, que era, primero, que llegue a la gente a través de los medios de comunicación esta iniciativa, y segundo, crear una red de ciudades y de lugares donde entidades locales impulsen y lideren rutas del clima en sus propias ciudades de manera independiente, ¿no? Una red independiente pero colaborativa, y luego intercambiamos buenas ideas y buenas prácticas uh-huh. para que estas rutas del clima no solo estén en Málaga, ya empiezan a estar en Madrid y en Barcelona, y queremos que lleguen a muchas ciudades con entidades locales que conozcan bien el territorio y lo que está pasando, y luego nos intercambiamos buenas prácticas para escalar impacto.
Pues enhorabuena, Jesús, de verdad, por esta iniciativa que tiene muy buena pinta, sobre todo si al final de todo ese trayecto quienes participan en este tour pues se quedan con la boca abierta diciendo, vaya, pues mira, no pensaba yo que esto podía suceder, y se ayuda a concienciar. Gracias por haber estado con nosotros, Jesús.
Un placer, Marta y compañía.
Hasta Jesús luego. Iglesias, uno de los que está al frente, uno de los responsables de estos free tours que conciencian sobre las consecuencias del cambio climático en escenarios muy concretos. Ya lo han hecho en Málaga y lo han presentado en la cumbre del clima y ha tenido muchísimo éxito y no es para menos. Estamos en unos días de escapadas, de ocio. Es una buena ocasión, por ejemplo, para hacer un free tour como estos, pero hay otras personas que tienen bastante trabajo por delante, ¿no? A lo mejor también es tu caso. Pues mira, Teo Nieto es sacerdote y hoy se prepara para un sábado y un domingo repleto de actos litúrgicos. Al día recorre una media de 138 kilómetros con su Opel Astra. Lo hace para atender a los vecinos de los 15 municipios a los que acompaña como párroco de una comarca de Zamora, Aliste. Su historia nos la cuenta José Melero.
La vida de este sacerdote de mediana edad comienza al alba y culmina de madrugada. Entre medias, imparte clases de religión en la comarca zamorana de Aliste, mientras por las tardes coge el coche y atiende a los feligreses de los 15 pueblos. Una vida ajetreada que adora, pese a no estar exenta de peligros. Las carreteras, el peor enemigo.
Con un coche que tuve antes, digamos que tuvimos una disparidad de pareceres entre una manada de jabalíes y yo. y me lo lleve por delante. Hay mucha fauna salvaje y muy descontrolada, hay que tener muchísimo cuidado.
La falta de oportunidades y el escaso empleo hace que los jóvenes opten por marcharse. Prueba de ello es que el colegio donde imparte clases ha pasado de 200 a poco más de 100 alumnos en una década. Aquello le llevó a pertenecer al Movimiento Rural Cristiano, que lucha por la dignidad de sus habitantes.
Acompañar desde la presencia en plataformas sociales que luchan por la dignidad del mundo rural. Es estar en la calle, hay que estar al 100%.
Pese a ser consciente de la falta de oportunidades para hacer atractiva la vida en el campo a los jóvenes, les insta a no renunciar a sus orígenes y sentirse orgulloso de su procedencia.
Pues estamos en pleno puente de la Constitución y de la Inmaculada y hay tiempo para todo, para pasear, para entrar, para salir y también para pasarse por el cine y ver alguna peli. Si tienes dudas, pues te las vamos a quitar todas y vamos a repasar cuáles son las películas que tenemos en cartelera. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y abrimos con una bélica Midway.
Pearl Harbor es el mayor error estratégico de nuestra historia. Los japoneses planean algo gordo.
Nos cuenta Marta la contraofensiva estadounidense al ataque japonés de Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, que llevó a detonar las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. La dirige el alemán Roland Emmerich, el realizador del Patriota.
Y de la Segunda Guerra Mundial al enfrentamiento entre mafiosos italianos, sicilianos, El Traidor.
Juez Falcone, ¿quién debe morir antes, usted o yo?
Para mí no hay intocables. Me da más miedo el Estado que la mafia.
Basada también en hechos reales, recrea la historia real de Tommaso Buscetta, el jefe de un clan de la mafia siciliana que huye a Brasil mientras asesinan a sus hijos. Ahí empieza un juego de lealtades y secretos con el juez Falcone. El octogenario Marco Bellocchio es el encargado de dirigir esta meticulosa recreación.
Y la radicalización musulmana en Bélgica es el tema central del joven Ahmed.
No puedo leer el Corán con una mujer.
Lo mejor será que vayas a la policía, para que no digan que te escondimos en la mezquita.
¿Me encerrarán mucho tiempo?
El discurso de un imán en un pueblecito belga cala en un chaval de 12 años que abandona a su familia obsesionado por la pureza de los preceptos islámicos. Tiene el premio al mejor director del Festival de Cannes, a los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne.
Ahora sigue la radio, sigue la información. Estamos en el puente de la Constitución y la Inmaculada, pero la radio sigue a tope y lo hace a esta hora con La Tarde. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.